El señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, anunció en Paysandú que se legislará para el caso de las aplicaciones como Uber y señaló que Uruguay contará con una policía administrativa para controlar negocios similares en Internet. Policía administrativa para controlar negocios similares en Internet. Criticó a Uber, el mandatario, porque irrumpió sin tener en cuenta que Uruguay es un país serio y agregó, el objetivo no es prohibir, sino que haya una ley que establezca claramente las reglas para cualquier tipo de aplicación.
Hace aproximadamente 2 meses, el presidente de la República le pidió a un equipo de ministerios, distintos ministerios, que trabajaran en este punto. Y nosotros creemos que el camino no pasa por simplemente prohibir y prohibir y prohibir, sino que pasa porque haya una ley que establezca claramente que cualquier tipo de aplicación para ofrecer servicios dentro del país deben cumplir estrictamente los reglamentos, las leyes, las normativas, tanto departamentales como nacionales.
Entre tanto, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, reveló aspectos del proyecto de ley que se está elaborando. Si quieren trabajar mediante una aplicación, deberán cumplir con la ley como el resto de los trabajadores y empresarios. Queremos dar instrumentos a las instituciones para generar una policía administrativa que controle que cualquier aplicación informática que utilice mano de obra se ajuste a las normativas vigentes, dijo Toma. Comentarios sobre este punto. Comienzo con Ope Pasqué, diputado.
Sí, yo estoy de acuerdo con el planteamiento general. Hemos dicho repetidamente, hemos insistido mucho en decir lo político no está por encima de lo jurídico. Debe enmarcarse siempre en lo jurídico. Pero digo, los negocios tampoco están por encima de lo jurídico. No vale decir, bueno, acá viene un modelo de negocio, no sé qué historia, de una plataforma, una aplicación, y por lo tanto hacemos lo que nos parece, porque esto es lo que tecnológicamente... No, un momentito. Todo eso en el marco de la ley, como corresponde. Y en el caso de Uber, me parece claro que está funcionando de tal manera que implica violar la norma que dice que el transporte de pasajeros a título oneroso debe hacerse solamente en vehículos autorizados por la Intendencia de Montevideo. Ahí hay una clara violación a la norma. ¿Qué es deseable encuadrar esto de tal manera que la población pueda beneficiarse con los adelantos técnicos, con las nuevas maneras de hacer las cosas, que faciliten el transporte, que lo hagan más cómodo, más accesible, más seguro, mejor, hasta más barato si es posible? Por supuesto, todos de acuerdo, pero en el marco de una normativa que todos deban cumplir y de la que nadie pueda evadirse por el simple expediente de decir yo hago las cosas y chao, me llevo todo por delante, voy a la acción directa, pero no en un sentido político sino económico, pongo la cosa a funcionar y chao. Eso desde mi punto de vista es inaceptable. Entonces me parece bien el enfoque general. Añado, me consta que el diputado colorado por Canelones, Adrián Peña, está trabajando en esto, tiene un proyecto pronto, no sé si lo ha presentado ya o está en eso en estas horas, pero tiene un proyecto en el mismo sentido. Creo que es por ahí que hay que ir. Y después, por supuesto, viene el otro tema fundamental, que es hacer cumplir la reglamentación, porque de nada vale la norma en el papel si después no se cumple. Entonces, ese es el otro aspecto donde tantas veces en el Uruguay fallamos, desgraciadamente. Las normas están... sin embargo, en la realidad no se cumplen. Ahí el tema de esa policía administrativa es absolutamente fundamental.
Bien, a propósito de lo que señalabas, una gran capacidad de reacción de la producción, porque le solicité un tramo de la doctora Cristina Vázquez, asesora de Ferrer, del estudio Ferrer, hablando de lo político y lo jurídico vinculado a este asunto de Uber, y lo tendremos, vamos a escucharlo en un instante. Y además estuvo Adrián Peña aquí presentando su proyecto de ley, que lo iba a poner a consideración, que difícilmente fuera aprobado por aquello de las correlaciones parlamentarias de fuerzas. Sí señaló que el Estado incumple también, porque muchas veces cuando se publica en el gallito que la Intendencia pide un auto con chofer, también está lesionando lo que es la reglamentación actual sobre el transporte de pasajeros. Pero escuchemos a la doctora Cristina Vázquez.
No. Para mí eso es intransable. En clase lo trabajo mucho ese tema.
¿Y desde qué lugar lo trabaja?
Lo trabajo mucho desde mi experiencia personal, justamente porque... por lo que le decía, de que trabajé muchísimos años en el Estado con jerarcas de todo tipo de ideología y de todos los partidos, es decir, sin excepción realmente. Y yo siempre cultivé y le digo a los estudiantes que es posible. Yo trabajé hasta durante la dictadura, porque cuando entré, que era muy jovencita, en el Ministerio de Obras Públicas, estábamos en dictadura. Y entonces yo les digo, hasta durante la dictadura, el jerarca entiende cuando el asesor le dice: usted puede hacer lo que quiera, pero no me obligue a mí a firmar algo con lo que no estoy de acuerdo.
Así se establecía esa situación, y decía que eso de lo político por sobre lo jurídico es intransable, que ella ahí no cede ni un milímetro. Andrés Escagliola.
Yo estoy de acuerdo con que lo político no está sobre lo jurídico, tampoco lo religioso, y no quiero introducir otro tema, pero el presidente de la Cámara de Diputados para este año, el diputado Mañana...
Amarilla, perdón.
Tiene unas declaraciones muy interesantes de cómo su fe estaría por sobre el ordenamiento legal uruguayo.
Sí, estuvimos hablando.
Así que vaya tema de debate. En relación a la propuesta que hace el presidente, y bueno, sí, me parece correcto, también me pregunto en qué medida somos capaces de generar dentro del Estado burocracias inteligentes, para llamarles de alguna manera, para hacer efectiva estas reglamentaciones y estas regulaciones, porque de alguna manera esto también hackea a la forma en la que entendemos la burocracia estatal, ¿no?, en su interacción con los nuevos o con los desarrollos más recientes del mundo digital, ¿no? Seguramente todo este proceso traiga otro tipo de repercusiones que van más allá de la temática específica, de cómo realmente hacemos una burocracia que esté a la altura de una regulación de este tipo, que además cambia año a año, no es establecer un sistema para 10 años. Esto tiene que... Así como bajamos actualizaciones en los celulares o en los programas, una burocracia que se pueda ir actualizando. Yo realmente me parece que es todo un desafío. Ahora, y estando muy de acuerdo con lo que dice Ope en relación a la prepotencia de esta empresa, a cómo quiso generar determinados hechos o imponerse por la vía de los hechos, también digo que desnudó, ¿no?, cómo hemos ido tolerando como ciudadanos un servicio de taxis que deja muchísimo que desear.
De acuerdo.
Entonces, así como uno dice, bueno, que se regule, porque además quienes trabajan en esto tienen que generar no solo sus tributos, sino también poder aportar para su futura jubilación, su retiro, también digo, me parece que no debería quedar todo esto, tapando el hecho de que tenemos un sistema de transporte público que hay que cambiar, y particularmente los taxis, de alguna manera creo que son un punto, además de por su precio, que es muy oneroso, también la calidad del servicio y la calidad de los recursos humanos que brindan este tipo de servicio. Ahí creo que también se abrió todo un campo de trabajo que, si esta otra iniciativa regulada prospera, seguramente va a poner exigencias en una competencia que ojalá pueda evolucionar hacia una competencia sana sobre un sistema al que nos acostumbramos porque nos parecía que era una fatalidad. Es decir, este es el único sistema posible.
Bien, Ope Pasquet.
Yo estoy de acuerdo, creo que ese es el...
Perdón, error mío, porque estaba buscando lo que había pedido Ope Pasquet.
No, era que te había gustado tanto la intervención que me quedé... Estoy dispuesto, con mucho gusto.
No. Estaba leyendo, discúlpenme, les pido por favor, pero estaba leyendo la iniciativa del diputado Peña, que era lo que había...
Eso me trae a la memoria una anécdota, no sé si se acuerdan cuando Menem, en la Cámara de Industrias Argentina, llegó al atril y leyó un discurso que había en el atril, y era el discurso del presidente de la Cámara, y al terminar el discurso dijo: es que estaba tan bueno este discurso que quería ser leído de nuevo.
Exactamente, bueno, sigo buscando la iniciativa de Adrián Peña, lo cierto es que no lo voy a encontrar ahora, la quedo debiendo, Ope. Analía Peñerúa, por favor.
No, yo creo que hubo dos buenas noticias. Una, que se va a legislar en la materia. Yo recuerdo que en un día que tocamos ahí sobre el final de una tertulia el tema de Uber, dije, lo que ha puesto en evidencia esto es que no tenemos una legislación que se ajuste a una aplicación, porque Uber no es una empresa de transporte, es una aplicación que conecta la oferta con la demanda. Y la otra buena noticia es que Uber se mostró dispuesto a negociar. Días pasados se anunció que había habido un cambio allí en la gerencia, o no me acuerdo qué autoridad institucional, y que había una disposición de Uber a sentarse a conversar, y me parece bien. Yo comparto plenamente el análisis que acaba de hacer Andrés, ¿no? Que esto ha puesto al desnudo, bueno, primero, que no teníamos una normativa. En segundo lugar, lo horrible que es el servicio de taxis en cuanto a todo, en cuanto a la presentación de los vehículos en general. No quiero generalizar, pero la mayoría de los vehículos, muchas veces quien lo conduce, la educación de quien lo conduce, y el hecho de que hay horas en que es imposible contar con ese servicio. La verdad es que hay horarios en los cuales nunca hay un taxi disponible, generalmente cuando uno más lo necesita. Yo no quiero dejar de soslayar además la actitud de la patronal en este sentido, que también fue un episodio realmente realmente lamentable, porque aquí no se trataba de quitarle el trabajo a nadie, sino que en el futuro, y si la legislación es adecuada, lo que deberán ajustarse es a una sana competencia, que seguramente los va a favorecer porque van a tener que optimizar el servicio. Me pareció, además, era todo contra Uber, cuando Uber, repito, era es una aplicación y no una empresa de transporte, digo. Pero me parece que son dos buenas noticias: el hecho de que va a haber una legislación y que la empresa va a dejar esa actitud de que pongo a trabajar todo y no respeto nada. Sobre la policía administrativa quiero dejar una constancia. A mí, que haya mecanismos de control luego de instrumentada de aprobada la legislación y instrumentado los mecanismos establecidos los mecanismos de control, o de la policía administrativa u otro mecanismo, me parece bien para controlar los contenidos de la legislación. A mí no me gustó lo que dijo el presidente Vázquez en cuanto a que va a establecer una policía administrativa para todo tipo de aplicación, porque la policía administrativa deberá actuar dentro de los límites que la regulación, la legislación establezca, y no otros. Y bueno, otros tipos de aplicación no sabemos a qué se está refiriendo. Yo estoy de acuerdo en que la legislación que se establezca para Uber se cumpla y que se controle su aplicación, pero no una cuestión así genérica que a mí no me gusta. Me sonó más bien a autoritaria que otra cosa.
Bien. Ope Pasquín. No. Mauricio de Ros.
Yo comparto que son buenas noticias. La segunda buena noticia también es producto de que en un momento el Estado se paró medio firme y dijo, bueno, por acá no va, porque si no la mano venía de arrasar con todo. Digo, la mano desde el lado de Uber. Yo estoy contento, me parece bien que haya una legislación de carácter más general, que claramente se inicia a partir de esto de Uber, pero que excede al tema de Uber y va a apuntar a un conjunto de aplicaciones. Me parece interesante, sobre todo porque el enfoque no prohibicionista, digamos, sino intentar regular esa actividad. Se me ocurre, de vuelta, como en el tema anterior, desde la ignorancia, que tiene que ser una legislación bastante flexible, porque tiene que responder a este nuevo desafío, pero además es los desafíos que vienen. Es decir, uno tiene que, de alguna forma, intentar legislar previendo las cosas que van a... los nuevos desarrollos que se pueden llegar a venir, que no es tan difícil de prever en la medida que en general llegan a Uruguay cuando ya están probados en otros países. Entonces uno basta con observar qué usan en otros lados para ver qué es lo que se nos puede llegar a venir arriba en poco tiempo. Y si no, se puede prever que la legislación sea lo suficientemente flexible como para poder atender de forma más o menos razonable a estas nuevas cuestiones que pueden ir llegando. Andrés hablaba de burocracia inteligente. Estoy plenamente de acuerdo. También hay que pensar como en legislación inteligente en ese sentido. Obviamente el cuello de botella de esto está en la aplicación, cómo efectivamente se aplique esta norma. Va a ser un desafío, va a ser difícil. No se me ocurre, no se puede esquivar el bulto a esto, hay que buscar la forma para hacerlo, porque si no es ceder ese espacio y decir, bueno, la sociedad, como a través de su Estado, se niega a sí misma la potestad de regular este tipo de actividades o regular las actividades económicas en general, y eso me parece un error. Por último, una cosita muy menor, pero es más un tema subjetivo, ojalá que no le llame policía administrativa. Nada, porque es como condenar el fracaso. La política siempre le llama policía administrativa a cualquier cuerpo de funcionarios públicos. Me parece que es un error gravísimo.
Bien, a raíz de la polémica con la empresa estadounidense, la Intendencia de Montevideo y los dueños de las empresas de transporte reconocieron la necesidad de cambios en el servicio. También aquí hay un aspecto relevante. O sea, tuvo que desembarcar Uber a Prepo, como también se coincide, para despertar esa polémica necesaria de quienes usan el transporte a diario. Son millones de personas que en el mes apelan al servicio público, que ahora, en teoría, mejora por el desembarco de Uber. Está, recomiendo un artículo de Marcela Maceda para El Observador. ¿Decías, Andrés?
Sí, yo quería agregar otra dimensión que también interpela, no solo a las capacidades de un Estado de poder regular cualquier tipo de actividad económica, sino también interpela, digamos, en una clave, capaz que en este caso sí un poco más política, y es en qué medida esto no pone también sobre la mesa la necesidad de tener escenarios de regulación de otro tipo, mucho más globales que no nacionales, ¿no? Porque vienen estas empresas que ya han tenido, ya han desembarcado en otros países, han generado no poco conflicto. ¿En qué medida un Estado puede regular este tipo de actividad económica cuando incluso, ahora decía Analia, es una aplicación, no es una empresa? Bueno, yo creo que es una empresa que genera aplicaciones y de alguna manera...
Es una empresa de transporte, dice.
Claro, pero no es una empresa de transporte, pero es una empresa transnacional, ¿no? Está presente en distintos países, con su sede ubicada, vas a saber dónde. ¿Qué capacidad tiene un Estado pequeño como Uruguay de efectivamente regular? Entonces, creo que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, pero sería buena cosa también que Uruguay tuviera, así como ha liderado otros cambios en distintos escenarios, como Naciones Unidas, como espacios regionales, en qué medida no liderar una reflexión sobre cómo hacemos como planeta para regular a transnacionales de este tipo y otras, que si no se ponen por encima de lo jurídico también, porque... cuando decimos, bueno, no, lo político, lo religioso, lo económico, hoy hay empresas que tienen mucho más poder que un Estado para impulsar determinadas iniciativas. Así que haríamos bien no solo en pensar en nuestra provincia, sino también pensar esto en términos un poco más globales.
Bueno, algunos comentarios de la audiencia. También habría que cambiar los tributos que exige el gobierno. Hoy por hoy lo exige también este plan de globalización, este proceso de globalización, dice Dorita de Ciudad Vieja. Está para filmar la saga de Taxi Driver, bueno. Y Dourado para el protagónico. La dice, el sábado me tomé un taxi, me robó arteramente, bueno, también, en fin, un caso muy particular. ¿El transporte es realmente público o tiene dueños que hacen lo que quieren? Sucio, la radio a todo volumen, taxis y buses. ¿No está ahí el problemita? Cuando se vendió u otorgó la primera chapa, pregunta Manolo. ¿Los choferes de Uber son educados y los autos están necesariamente bien y limpios? Se pregunta otro. Recuerden cómo fue la llegada de una cadena internacional de hamburguesas que obligó a mejorar también algunos bares. Y el diputado Peña ahora sí me ha remitido su proyecto de ley, que lo presentó ante la Comisión de Transporte, y tiene que ver con el concepto de plataformas virtuales. Dice, define a la plataforma virtual y luego en el artículo 9... crea un registro, dice, creas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el registro de plataformas virtuales de servicios de transporte en que se registrará la siguiente información: denominación y naturaleza jurídica de las empresas que administren plataformas virtuales de servicios de transporte, descripción clara del objeto de su actividad, departamentos del país donde se brinden sus servicios, especificación de las condiciones contractuales que vinculan a la plataforma con los prestadores de servicios de transporte público y de cada uno de ellos con los pasajeros, dice el diputado Peña. ¿Algún comentario de su colega, Ope?
Bueno, me parece que es una iniciativa interesante para ir por ese camino de la regulación. Hay que ver después si ese planteo modifica en algo la situación existente, en el sentido de que la norma vigente hoy en Montevideo prohíbe el transporte de pasajeros a título oneroso, como decía hace un rato, si no es en vehículos autorizados por la Intendencia. El proyecto de Peña en eso no se mete, porque eso es tema de el ordenamiento departamental. Aún cumpliendo Uber con todo eso, seguiría vigente esa norma departamental, y el transporte, aún contratado a través de esa plataforma tecnológica de Uber, ahora regulada, tendría que seguir respetando esa norma departamental que dice que el transporte es solo en vehículos autorizados por la Intendencia.
Bien, Mauricio de Rosa.
No, pensando en incluso la terminología que de lo que leías recién, también hay que ser cuidadoso con eso, porque ahí se habla de plataformas virtuales, ¿eh? Bueno, hay que ver, yo no sé cuál es la denominación adecuada que otorgue la suficiente flexibilidad como para que pueda también incorporar casos de otra naturaleza.
Plataformas virtuales de servicios de transporte, dice específicamente.
Es bastante específico. Estoy pensando en esto porque, digamos, el término aplicación, que hoy no es tan familiar, hace 4 años, ¿quién decía que era una aplicación? O sea, nada. Y entonces, lo más razonable es prever que no en 4 años, en 2 años, o sea, de acá a las próximas elecciones, haya nuevas formas de nuevos modelos de negocios que utilicen otro tipo de tecnologías que capaz que no entren en la categoría de plataformas virtuales. O sea, hay que ser cuidadosos con esto de la terminología y para legislar de forma que se incorporen casos futuros que de repente hoy no imaginamos. Porque si no vamos a quedar de vuelta corriéndola atrás.
Bien, también señala acá, el riesgo fundamental es que si las regulaciones no se adaptan, se generarán modelos de negocios basados en la informalidad, dice Adrián Peña. ¿Algún apunte final, Analia?
No, yo estoy de acuerdo en principio con el proyecto de ley, coincido con OPE, que queda sin resolver el otro tema. Supongo que si hay una negociación entre la empresa y el gobierno nacional y el departamental, estos serán temas que se atenderán. Después es importante que no entremos en un cuello de botella en el cual las autorizaciones de la Intendencia Municipal vayan con cuentagotas, y está también por resolver el costo, ¿no? Porque decir, las chapas, como se dice vulgarmente, de los taxímetros tienen un altísimo costo. Entonces, bien, bueno, quizá esos sean temas complejos que puedan desalentar la actividad de Uber en el país.
Muy bien. Muchas gracias a Analía, Mauricio, Ope, Andrés. Quedé pensando en la entrevista que le hice a Julio Trochansky, en todo caso lo dejamos para más adelante. Esa situación de alta tensión y de conflicto en el sector de la salud. Creo que tengo declaraciones de Trochansky, apenas por lo menos para compartirlo, a cuenta de hablar de este asunto más adelante, porque habló allí de ausencia de ética en la gestión de ACE.
Y nosotros entendemos que cuando alguien que preside una organización atenta contra sus propios recursos humanos, cuando alguien que dirige una institución, en vez de conservar el relacionamiento con sus recursos humanos, siembra dudas sobre la forma en la que se conduce, hace manifestaciones sobre... Bueno, hemos escuchado en múltiples oportunidades a la presidenta de ACE hacer manifestaciones sobre el supuesto relacionamiento de los médicos con la industria farmacéutica y recientemente sobre lo que son supuestos malos tratos que los médicos que trabajamos en ACE damos a los pacientes, en una reciente entrevista que dio la presidenta de ACE al Observador. Bueno, eso también desde el punto de vista de la ética profesional, desde el punto de vista de la ética de la gestión, porque la ética de la gestión implica tener un relacionamiento, pero además no sembrar dudas ni generar cuestionamientos sin fundamento sobre quienes trabajan en la institución, nos hace pensar que estamos en una situación que comprende esa falta de ética.
Quería compartir con los tertulianos de este martes estas consideraciones. Un párrafo nada más, Ana.
Yo lo venía escuchando a Trochansky cuando venía para aquí, para la radio, y realmente son declaraciones muy duras, lo que dan cuenta de un enfrentamiento obviamente no deseado. Estamos hablando del presidente del Sindicato Médico del Uruguay y de fuertes cuestionamientos a la presidenta de ACE, ¿no? O sea, me parece muy duro. Y bueno, habrá que ver cómo derivan las cosas, pero bueno, evidentemente hay antecedentes de la presidenta de ACE en declaraciones que ha hecho un fuerte cuestionamiento a los médicos, particularmente a quienes Trochansky representa.
Andrés Escagliola, un titular.
Voy a decir algo que decía un ministro de Defensa de este país. No tengo conocimiento. Es decir, para opinar sobre esto debería meterme, empaparme un poco más de la discusión. Me parece declaraciones muy fuertes que seguramente van a traer repercusiones.
Mauricio de Rosa no quiere opinar. Ope Pasqué.
Yo lo que digo es que cuando se ingresa a este terreno hay que tener mucho cuidado porque después es muy difícil hablar. Hay una serie de problemas en todos los órdenes, más grandes, más chicos, más complejos, menos, donde siempre es posible que las partes, quienes estén enfrentados por la razón que sea, se sienten en una mesa y conversen y busquen soluciones. Ahora, si empezamos a situar las diferencias en el plano ético, es muy difícil sentarse a conversar. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Analía Piñerúa, Mauricio de Rosa, Ope Pasqué, Andrés Escagliola, muchas gracias. Los espero el martes.
A ti, Daniel, hasta el martes.
Gracias, Daniel.
Hasta el martes.